Buenas tardes a todos y bienvenidos al CITEC. Mi nombre es Daniel y soy asesor de formación del programa de refuerzo de la competencia matemática. Nuestro objetivo dentro del programa es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Cantabria. Como parte de las líneas de actuación de este programa, hoy estrenamos una nueva iniciativa que consiste en entrevistar a expertos en didáctica de la matemática, de los que obtendremos muchísimo conocimiento y además nos ayudarán a reflexionar sobre nuestra práctica docente. Nuestro primer invitado es Luis José Rodríguez Muñiz, catedrático de didáctica de la matemática de la Universidad de Oviedo y un experto en la enseñanza y el aprendizaje del sentido estocástico. Durante las tardes del 19 y 20 de noviembre, Luis ha impartido el taller en el CITEC titulado Estrategias y recursos para desarrollar el sentido estocástico. Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien.
Para empezar con la entrevista, me gustaría preguntarte sobre el concepto central, que es el sentido estocástico. ¿Nos podrías explicar de una forma muy sencilla qué es el sentido estocástico y también por qué en el nuevo currículum se usa este término en lugar de estadística y probabilidad?
El sentido estocástico lo que explica es nuestra relación con los experimentos aleatorios, con el azar y con la incertidumbre. Es decir, es un sentido matemático que nos ayuda a entender aquellos fenómenos cuyo resultado no podemos predecir, que son los experimentos aleatorios, a manejar situaciones en las que tenemos, a pesar de esa incertidumbre, que realizar algún tipo de predicción con la probabilidad, y también a describir, organizar, clasificar y representar información procedente de estos experimentos con la estadística. El término en español es verdad que es un poco extraño o tenía poco uso, pero en el currículo se introdujo precisamente para reforzar la conexión que existe entre la estadística y la probabilidad, para que no se vieran, como podía estar pasando, de hecho pasaba en algunos casos con anterioridad, como dos elementos que no se comunicaban entre sí. Y de esa manera se busca que con el término de lo estocástico lo veamos de una manera más integral y trabajemos muchas más actividades donde se integran la probabilidad con la estadística a través del estudio de este tipo de fenómenos y la predicción de qué puede volver a pasar cuando ejecute otra vez o desarrolle un experimento similar.
Perfecto. O sea, que básicamente el sentido estocástico lo que hace es nos agrupa y nos conecta la probabilidad y la estadística.
Las agrupa y las conecta mediante una de las tres grandes ideas que aparecen en el currículo, que es la de idea de inferencia. La inferencia es la que me permite utilizar los datos que yo analizo con la estadística descriptiva para extraer conclusiones acerca de la población que estoy analizando en ese tipo de estudio y para cambiar, en función de la información que yo obtenga, los modelos de probabilidad que utilizo para intentar predecir lo que me va a salir. Entonces, lo estocástico integra toda esa visión de la estadística y la probabilidad y además también se pone mucho el énfasis en la idea, el papel central que tienen los datos en nuestra sociedad.
Genial. Algo que nos ha gustado mucho de tu charla y de tu taller es que está basado en la investigación. Nos has hablado del informe GAISE-2. ¿Podrías hacernos un breve resumen para los docentes que no lo conozcan?
Es un informe que espero que salga ya pronto publicada la versión en español que hemos traducido en nuestro grupo de investigación. Y es un informe muy interesante porque aborda la enseñanza de la estadística desde la etapa de infantil hasta la etapa de secundaria, bachillerato incluso. Lo hace desarrollando tres niveles de complejidad que podrían equivaler más o menos pues, a infantil, primeros años de primaria, 8-14, es decir, último ciclo de primaria, primer ciclo de secundaria, y 14-18. Para cada uno de estos tres niveles de complejidad se proponen actividades, que algunas fueron llevadas ya al aula, otras se hacen propuestas para que sean llevadas, donde se va pasando por todo el proceso estadístico de formular preguntas, recoger los datos que me respondan esa pregunta, analizar los datos y finalmente extraer conclusiones para responder a la pregunta de investigación que yo quería. Entonces, es muy práctico, está pensando en el profesorado, está en inglés ahora mismo, pero bueno, aún así es verdad que hay algunos términos técnicos que puede ser difícil de comprender, porque hay palabras que no existen exactamente en el español, pero yo espero que salga en breve. Es un referente en educación estadística y esa fue la finalidad con la que lo hemos traducido porque realmente su publicación en Estados Unidos supuso una revolución en la forma en la que se aborda la enseñanza de la estadística. Y además tiene otra cosa muy buena, y es que una pregunta que nos encontramos cuando hacemos formaciones es que los profes siempre te dicen, bueno, muy bien, todo esto que nos cuentas de la investigación, pero ¿esto cómo lo evalúo? Bueno, pues el GAISE tiene una parte final, un apéndice, donde hay ítems de evaluación, propuestas de evaluación, que están alineadas con todo el proceso y que van mucho más allá de reducir la estadística a coger unos datos y hacer la media en la media.
Eso que acabas de comentar me resulta muy interesante porque cuando estos días he hablado con gente de mi alrededor sobre, he dicho, vamos a traer a Luis al CITEC a hablarnos sobre sentido estocástico y estadística de probabilidad, ellos me decían, son ajenos a la educación, que cuando ellos evocaban sus recuerdos, para ellos la estadística, la probabilidad, era simplemente el cálculo de moda, media, varianza, etcétera, y la elaboración de diagramas de gráfico, o sea, diagramas de barras y diagramas de sectores. Sin embargo, como has mencionado, el sentido estocástico va mucho más allá. ¿De qué otras formas se podría trabajar el sentido estocástico en el aula y qué tipo de materiales manipulativos o de recursos digitales se podrían utilizar para ello?
Bueno, hay este fenómeno que tú dices ya lo describió hace unos 30 años Carmen Batanero, que es un referente no solo español, mundial, en educación estadística, y ella hablaba de la aritmetización de la estadística, es decir, reducir la enseñanza de la estadística a una parte donde tengo que hacer cálculos. Bueno, obviamente eso es hurtar de toda la riqueza que tiene la estadística. El proceso que acabo de describir, que se dice en el informe GAISE, yo creo que es el que nos puede orientar sobre qué tipo de tareas. Tenemos que llevar al aula tareas donde lo que aparezca es, en primer lugar, la formulación de preguntas, es decir, que el alumnado decida qué es lo que quiere investigar. ¿Por qué? Porque de esa decisión a cómo recojo la información estamos haciendo ese primer paso de un proceso estadístico. Si siempre te doy los datos ya recogidos, pues hay la mitad del proceso estadístico se queda fuera. Entonces, actividades que me ayuden a recoger esa información, que lo puedo hacer de muchas formas, ¿no? Aquí en estos cursos hemos hecho uno simplemente recogiendo papelitos, metiéndolos en una bolsa y ahí tengo una información que puedo sacar en su totalidad o puedo sacar haciendo muestras y de esa manera comparar que diferentes muestras me producen resultados distintos, que es otra de las cuestiones que tenemos que hacer explícita en la enseñanza de la estadística, que se vea la variabilidad. Y luego toda la parte que tiene que ver con la aleatoriedad, claro, hay dispositivos que son muy clásicos, las urnas, las bolas, los dados, las cartas, las monedas, que están muy bien, pero también tenemos que utilizar otro tipo de dispositivos. Podemos trabajar la aleatoriedad simplemente con policubos de colores. Podríamos, sobre todo en el último ciclo de primaria, adentrarnos en algunos dispositivos digitales que me permiten hacer simulaciones y que son sencillitos, no es que pongamos a los niños a programar en Python ni nada de esto, sino que bueno, pues se trata de dispositivos de aleatorización digital sencilla. Y en realidad, en cualquier situación en la que yo no pueda predecir lo que va a ocurrir, ya tengo un dispositivo aleatorio, ¿no? Es muy clásica la secuencia del tirar la chincheta, lanzarla al aire y ver si cae apoyada sobre la cara plana o apoyada con la aguja sobre la mesa, ¿no? Ahí puede haber un modelo de probabilidad, realmente no lo sabemos. De hecho, no sabemos ni si se puede calcular ese modelo. Pero mediante la experimentación voy viendo que se adquiere al cabo de un número largo ya de repeticiones, se adquieren ciertas regularidades. Puedo comprobarlo, es decir, con algo tan sencillo como con una chincheta, que no hace falta que sea una chincheta, es más, en primaria no es recomendable que sea una chincheta, pero puedo coger una pirámide de madera, que es un poliedro, un sólido irregular, y eso al lanzarlo produce ese mismo efecto. No es un cuerpo regular y por lo tanto va a haber ese tipo de diferencias.
Sí, que estás experimentando con objetos que no son tan clásicos como una moneda y que tienen mayor...
Que no son regulares y en las que no todo es equiprobable, porque uno de los sesgos que hay que evitar en la enseñanza de la probabilidad es que piense el alumnado que todo es equiprobable.
Bien, algo que se enfrentan los profesores a diario cuando intentan trabajar la estadística en el aula y que comentabas antes cuando hablabas de programas informáticos o de policubos y de evitar la aritmetización, es que normalmente la estadística queda descolgada como del resto de la asignatura de matemáticas. ¿Cómo podríamos los profesores integrar este sentido estocástico con el resto de saberes del currículum de matemáticas?
Hay un anclaje que es evidente y muy directo tanto en la parte de estadística como en el de la probabilidad, que es la conexión con la proporcionalidad. En los gráficos estadísticos siempre hay una dimensión del gráfico que es proporcional a la frecuencia y cuando trabajamos con probabilidad y lo hacemos manejando la definición de Laplace, de contar casos, ahí tenemos también un anclaje con el razonamiento proporcional, ¿no? Entonces, las conexiones, que no se nos olviden, las conexiones intramatemáticas son una de las competencias específicas que tenemos también en el currículo. Por lo tanto, lo que tenemos es que favorecer que vayan emergiendo estas situaciones. Hay conexiones evidentes, por supuesto, también con la aritmética, todo aquello que sean procesos de cálculo, pero no es que sea aritmética porque hagamos cálculos. Acabamos de ver un ejemplo donde interpretamos aritméticamente el concepto de la media, entendiendo que es una división, y como es una división es un reparto en partes iguales, y a partir de ahí, que es un concepto que trabajamos en el sentido numérico para que sepan qué es dividir, generamos una comprensión conceptual de qué es la media, que sería la cantidad que resultaría de repartir equitativamente todo lo que hemos observado. Entonces, por supuesto, con geometría, si hacemos representaciones que deberían ir más allá del gráfico de sectores, que es la geometría más compleja, pero podemos hacer representaciones con gráficos de áreas que sean rectangulares, por ejemplo, y que nos facilitan también ese tipo de conexiones. No solamente en el sentido estocástico, o sea, en general sí. Nos hace falta hacer explícitas ese tipo de conexiones que tenemos realmente de una manera fácil en todo el currículo de matemáticas.
Sí, a veces resulta bastante complicado conectar las distintas áreas. Durante el taller sí que nos hablaste de la conexión con el pensamiento computacional, que es algo que se está trabajando mucho desde el CITEC con el programa Código Escuela.
Claro, la visión que nosotros estamos aportando al sentido estocástico la enlaza directamente con el pensamiento computacional, con un modelo teórico que hemos desarrollado a principios de este año, en el cual hablamos del pensamiento, concebimos el pensamiento computacional como un modelo de tres pilares, donde está la resolución de problemas, el algoritmo, que es el que nos va a permitir comunicarnos con el ordenador para que sea computacional, pero añadimos un tercer pilar que son los datos, porque en función de cómo sean los datos y de yo cómo los estructure, cómo me comunique con el ordenador y cómo le transfiera esos datos, el problema puede ser uno o puede ser otro. Entonces, esos datos son los que nos permiten una conexión del pensamiento computacional con el sentido estocástico, porque la estadística no va a ser solo hacer cuentas con datos, sino también pensar cómo organizo los datos, cómo los estructuro, cómo los tecleo en el ordenador, con qué software, con qué formato, para que luego pueda hacer estadística con ellos. Y ese proceso es muy dependiente, porque en función de cómo organices tú la información tabularmente o con el tipo que sea, pues podrás hacer unas cosas u otras en términos estadísticos. Pues esa es otra de las conexiones en la que estamos trabajando más. También la limpieza de datos. Cuando recogemos datos, pues los datos no son limpios. Los datos siempre tienen errores, tienen valores que se salen de lo habitual, tienen valores perdidos. Entonces ese es un proceso que es tanto computacional, porque aunque luego los datos los manipules determinísticamente, tienes que hacerlo, pero también es un proceso estadístico. De hecho, hay mucha literatura en estadística respecto al tratamiento de datos perdidos.
Y hablando ya para terminar de la algorítmica, me gustaría mirar un poco hacia el futuro. Desde hace unos años ha habido un gran auge, que en principio parece casi imparable, en los ámbitos de la inteligencia artificial y del aprendizaje estadístico, digamos, o el aprendizaje automático, sí. Y en este tipo de áreas está muy involucrado, es fundamental el análisis y la interpretación de datos. ¿Crees que el currículum actual está preparado para esta ola tecnológica que viene?
Yo soy escéptico respecto a la necesidad de introducir la IA como un contenido, como un saber en el currículum. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia tecnológica muy grande. Entonces, se puede quedar, si no lo hacemos adecuadamente, en una caja negra, donde tú metas unos datos, el ordenador hace algo que tú no sabes lo que es y te da un output. Entonces, ese tipo de procesos no son los más recomendables, ¿no? Deberíamos saber qué es lo que ocurre. Entonces, a mi juicio, lo más prudente sería trabajar con los fundamentos matemáticos de algunas de las IAs, por ejemplo, que no son muy complicados, es decir, por ejemplo, en el aprendizaje automático, el tipo de matemáticas que aparecen en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos son medias, sumatorios, agregaciones por el máximo, es decir, depende del tipo que hagamos, no son unas matemáticas muy complejas y creo que también tiene interés que trabajemos esta parte de los datos, porque parte de las cuestiones que creo que sí se pueden abordar tanto a nivel de primaria es un poco más complejo, pero desde luego a nivel de secundaria estoy convencido, son cuestiones respecto a los sesgos que tengan los datos. Si tú en la clase, en la parte de estadística, trabajas con diferentes datos y ves cómo diferentes datos te pueden producir diferentes resultados, a partir de ahí puedes entrar en una discusión sobre la dependencia que tiene una IA de los datos con los que haya sido entrenado. Y es más fácil explicar ejemplos pues, como estos que son clásicos en IA, de sistemas de detección de posibles delincuentes que están enormemente sesgados por bases de datos que tenían prejuicios de tipo racial, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones es más fácil abordarlas cuando tú has hecho explícita en el aula que en función de los datos que yo trabaje, los resultados pueden ser unos u otros. En ese tipo de cosas sí que creo que se puede hacer algo. Tecnológicamente con la IA lo veo más complejo. De todas maneras, es algo que creo que requerirá también cierta investigación al respecto, ¿eh? Porque algo así como la didáctica de la IA de momento no existe y seguramente se necesitará trabajar un poco más en didáctica de la informática en general y de la IA en particular.
Sí, porque uno de los principales problemas que tienen los modelos de inteligencia artificial es que tú puedas interpretar lo que hay dentro con esos millones de parámetros. Pero sí que resulta muy interesante poder ver cómo los modelos se rigen por ciertos sesgos, como bien decías, de raza o de género.
Sí, sí, ese tipo de cuestiones a mí me parece que sí que son abordables.
Sí, y además yo creo que en un aula de secundaria sí que puedes tratar eso y sobre todo hacer una discusión de los resultados que te proporciona la IA. Pues yo creo que con esto ya podríamos estar. Muchísimas gracias, Luis. Y también agradecer pues, bueno, a todos los que habéis asistido a los talleres y a los compañeros de CITEC que han hecho posible este despliegue tecnológico para poder hacer la entrevista. Y antes de despedirme, me gustaría recordar que tenemos más cursos. El 3 de diciembre va a venir José Antonio Fernández Bravo a impartir un taller titulado Juegos para atreverse con la resolución de problemas matemáticos. Y al día siguiente, el 4 de diciembre, va a venir María Sanz Ruiz, cuyo taller se titula Estrategias de retroalimentación para reforzar la resolución de ecuaciones lineales, que yo creo que son oportunidades muy buenas para poder aprender sobre estos temas. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias.